Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Roberto Visier.
Buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una vez más al programa El Dios de cada día. Una feliz Pascua a todos, porque estamos en tiempo pascual que dura 50 días, aunque ya pasó el día de Pascua, y además la octava de Pascua se celebra como el mismo día de Pascua. Así que la resurrección de Cristo ilumine siempre nuestra vida y nos llene de la alegría que Él nos ha traído al hacernos renacer a una vida nueva. Como recuerdan en estos programas, yo soy el padre Roberto Visier y les hablo desde la diócesis de Cuenca. Como saben, estamos hablando de la cultura, es decir, de cómo en la cultura actual que se está alejando de Cristo, pues se hacen presentes muchos modos de pensar y de manifestar el modo de vivir, el propio sentir, de manera no cristiana, ¿no? Especialmente al enfocar temas de una especial importancia y profundidad, lo que nos hace ver que la cultura actual es cada vez menos cristiana. Esto es algo que nos entristece, pero a la vez se convierte en un desafío, ¿no? Se convierte en una llamada a evangelizar la cultura, a volver a hacer presentes a través de nuestro testimonio, de nuestra palabra y de lo que nosotros creamos, ¿no? Con nuestro trabajo, con nuestras manifestaciones culturales, que puede ser lo que decimos, lo que escribimos, lo que cantamos. De muchas maneras podemos evangelizar la cultura, porque estoy convencido, y creo que lo debemos estar todos, que lo que predicamos en la iglesia, a la que van cada vez menos personas, o lo que nosotros predicamos en una evangelización, que puede estar muy bien, tratando de acercar a los alejados, salir fuera, ir más allá de nuestras sacristías, de nuestras iglesias, de nuestros grupos, todo eso que hacemos pues tiene una huella, pero es una huella pequeña. Si no tratamos de imbuir la cultura, de hacer que por ósmosis se bañe la cultura de valores cristianos. Esto no es imposible, sobre todo en un mundo en crisis, donde se está despertando en las nuevas generaciones, sobre todo, es una percepción personal, esa búsqueda de algo que pueda iluminar un mundo que ha perdido la esperanza, un mundo que está perdido, ¿no? Que no encuentra el camino, ¿no? Y que está sumido pues en guerras, en incertidumbres, en ideologías artificiales, en una irracionalidad muy radical, ¿no? Se está perdiendo el sentido común, el sentido de lo que es racional, coherente, lógico, ¿no? Y eso hace que el ser humano que está llamado a la verdad esté buscando algo que pueda iluminar este momento del mundo, ¿no? De Occidente y del mundo. De Occidente porque estamos en Occidente y estamos llamados en primer lugar a evangelizar Europa, ¿no? Donde vivimos nosotros. Y el tema que quería tratar hoy está muy vinculado, muy ligado al tiempo pascual, ¿no? Porque el tiempo pascual es el tiempo de la resurrección de Cristo, de proclamar que Él ha vencido la muerte, que Él está vivo, ¿no? Y de proclamar que nosotros hemos sido salvados y que podemos cambiar nuestra vida en esta vida, pero sobre todo que el Señor nos ha dado vida eterna, que podemos alcanzar la vida eterna, que somos inmortales porque vencido el pecado podemos volver al plan original de Dios, que quiere que nosotros seamos eternos, que nosotros vivamos para siempre. Bien, entonces hagamos un vistazo, ¿no? Hagamos una mirada a lo que este mundo, la cultura actual en Occidente, piensa sobre el más allá, sobre lo que hay después de esta vida. ¿Existe una vida después de esta vida? ¿Existe una vida eterna? ¿Cómo se alcanza esa vida eterna? ¿O, en cambio, no existe nada? Vivimos solamente en esta vida y ese es lo único que tenemos. Claramente hay una tendencia muy fuerte, que está marcada por todas las tendencias más fuertes del cientismo, de la confianza solo en la razón, que viene un poco de la Revolución Francesa, del iluminismo, y después pues del gran auge de la ciencia en el siglo XX, del crecimiento de la tecnología, de esta visión en la que solo lo material existe, ¿no? O en los ateísmos de las ideologías comunistas, materialistas, y del escepticismo, ¿no? Que reina también en muchos campos de la cultura y que podemos decir que es el pensamiento dominante en universidades y entre muchos intelectuales. Hay muchos intelectuales creyentes y otros muchos que en cambio se confiesan escépticos, materialistas. Desde el punto de vista de esta visión materialista, solo existe lo que vemos y lo que tocamos, solo existe esta vida. Hay que vivir el momento, hay que gozar el momento. Como dicen, que nos quiten lo bailado, ¿no? Que nos quiten lo bailado, lo que podemos vivir y gozar en esta vida, eso es lo que tenemos y no tenemos otra cosa. No hay más allá. Todo se acaba con la muerte. Y por tanto, todo queda encerrado en la inmanencia de nuestra corta vida, que nos puede parecer larga cuando vivimos 100 años, pero que en realidad, pues delante de el concepto de la eternidad, pues 100 años no es nada. Y viene la muerte a truncar toda esperanza, a destruir cualquier cosa que hayamos construido y, por tanto, lo principal no es construir o no construir, lo importante es vivir mi vida, vivir para mí, gozar mi vida, y eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué la gente, y es un tema que ya hemos tratado, no quiere tener hijos? Porque son un problema y hay que vivir esta vida y construir o luchar por mejorar esta sociedad en la que vivimos, pues no vale la pena, porque al final nos vamos a morir igual y lo que hacemos, bueno, no lo vamos a disfrutar nosotros, lo disfrutarán otros. Y bueno, de esta visión un poquito fuertemente egoísta, individualista, tengo que vivir el momento y entonces vivimos para entretenernos, para divertirnos y trabajamos para poder tener dinero y gastarlo y gozarme la vida o se vive para el fin de semana porque no hay una perspectiva que vaya más allá de lo que es gozar el fin de semana, disfrutar las vacaciones, pasarlo bien, evitar el dolor, estar cómodos, tener cosas muy, muy bonitas, ¿no? Un coche muy bonito, una casa muy bonita y toda la tecnología, televisores, pantallas, teléfonos, ordenadores, videojuegos, todo lo que pueda llenar el momento, ¿no? Vivimos una especie de fiebre de estar entretenidos, ¿no? De estar siempre mirando esa pantalla, los vídeos cortos, cualquier cosa que pueda llenar el tiempo de mi vida para que al menos no sienta el vacío, no sienta la tristeza, para que me olvide que hay sufrimiento, que hay dificultades en la vida, ¿no? Y se vive así, mucha gente pues vive así, en este horizonte muy estrecho, muy, muy pequeño, en el que existe solo mi vida y los demás están para alegrar mi vida y un poco así como tendencia general. Luego claramente pues la vida es mucho más compleja y la mente humana y el corazón humano es más complejo y buscará, tiene principios éticos y trata de no hacer el mal y bueno, y sufre cuando le hacen el mal y claramente pues todo este modo de vivir tan superficial no llena la vida. Y por eso pues surgen también dentro de la cultura actual otras tendencias que quieren dar una respuesta sobre el sentido de esta vida y lo que hay más allá de esta vida, pero alejadas del cristianismo, porque el cristianismo está pasado de moda, nos ha defraudado esta idea fuerte que tiene ya muchas décadas, que es que la iglesia pues no funciona, el cristianismo en Occidente pues ha hecho mucho daño, tal, estos tópicos que tienen fundamento pues en las sombras de la vida de la iglesia o en la falta de testimonio de los cristianos y que hace que la gente diga, no, la respuesta cristiana no. También porque se ve muy mal, está muy mal visto, pues, dar cuenta a Dios de nuestros actos, el infierno, el castigo de Dios, todo eso está muy mal visto, y entonces se buscan otras respuestas.
Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó, aleluya, aleluya. Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó,
resucitó el primer día. Muy de mañana van al sepulcro al salir el sol, santas mujeres llevando aromas, ven que la piedra alguien quitó, baja del cielo resplandeciente una figura llena de luz, el ángel dice,
santas mujeres, eres vivo y hasta el que murió en la cruz.
Aleluya,
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 aleluya.
Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó.
¿Qué otras respuestas existen en este mundo? Ha tenido mucha fuerza la nueva era, la New Age, con una serie de prácticas, muchas veces unidas al esoterismo, ¿no? A unas especie de prácticas mágicas, ¿no? Pero que está unida a muchas corrientes también que imitan, porque no la reproducen con exactitud, pero imitan espiritualidades orientales, ¿no? La gente que en los años 70 y 80 pues se iba a la India a descubrir la espiritualidad oriental, a aprender la meditación trascendental, a conocer a los monjes hinduistas o budistas, ¿no? El budismo, pero donde se coge sobre todo lo más superficial, ¿no? De bueno, una especie de control de la mente, pero tratando de quitar pues las austeridades demasiado grandes, ¿no? Porque tenemos que vivir cómodamente, pero luego practicar estas técnicas espirituales que me hacen pues sentirme bien, ¿no? Hay mucha gente que practicaba o practica la meditación y se sienten espirituales y buscan una especie de mundo espiritual dentro de ellos, o un mundo sobrenatural, entre comillas, que está alrededor y que está en alguna parte, y entonces pues se acoge la reencarnación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vivimos muchas vidas, esta es una vida, bueno, en esta vida no pude hacer esto, pero lo haré en la próxima vida que tendré después, y así pues buscamos respuestas, ¿no? Una respuesta de una religión no cristiana, me tengo que reencarnar, ¿no? Quizá no con todas las leyes de las castas y las reencarnaciones en animales y tal, pero sí la idea general de que yo me reencarnaré en otra vida humana, tendré otra vida, ¿no? Y esas prácticas, por ejemplo, de entrar en una especie de sueño o de trance en el que yo revivo experiencias de mi vida anterior, en reencarnación anterior, y eso me ayuda a entender quién soy, cuál es el camino que estoy haciendo, el camino eterno, ¿no? Porque el camino lo construyo con mis vidas anteriores, con mi vida actual y con las vidas que tendré después. Bueno, pues es verdad, respuestas que no son cristianas, como el creer que sí, que existe un mundo espiritual, ¿no? Una especie de maestros espirituales con los que me pongo en contacto, que me guían, maestros espirituales humanos, pero también no humanos, ¿no? Una especie de ángeles con los que yo contacto, ¿no? O espíritus guías, ¿no? o un avatar misterioso que me acompaña, ¿no? Todas estas cosas que pueden parecer de ciencia ficción y que vemos en películas, en dibujos animados y que se transmiten a los niños de esta manera, pues en realidad mucha gente las cree verdaderamente e invocan ángeles. E invocan poderes espirituales y ritos mágicos y materiales y colores que llevan una energía y vínculos sobrenaturales con la naturaleza, ¿no? Porque al final la divinidad es la naturaleza, poderes escondidos que están en la naturaleza y que tengo que descubrir, o poderes escondidos que están dentro de mí, en mi mente, porque al final mi mente es divina y estoy y yo soy Dios porque Dios es todo y al final pues después de esta vida me uniré a ese absoluto que es Dios, pero que es un Dios impersonal, que es un Dios que no me exige nada moralmente. Yo puedo vivir como me dé la gana, como me dé la realísima gana, hacer lo que yo quiera. Pero puedo tener algún tipo de prácticas espirituales que me ayuden a unirme a ese absoluto o a descubrir toda la potencialidad inmensa, casi infinita, que hay en mi mente, ¿no? Y todo esto pues llena ese ansia de infinito y de eternidad que hay en la gente. Y esta gente pues piensa, no existe solo lo material, hay un mundo espiritual maravilloso, hay algo de divino, pero ese divino. Eso divino está en mí, yo soy Dios. Fijaos cómo claramente en todas estas tendencias para un cristiano está la tentación original diabólica, ¿no? La de dar una respuesta que esté en mí, porque el centro tengo que ser yo y yo tengo que ser Dios. Y la eternidad está en mí por mi propio poder, por mi propia naturaleza. Que está hecha para vivir eternamente, pero por mi propio poder, sin ninguna intervención, sin ninguna dependencia mía de un Dios personal que me llama a una comunión y que me pide una transformación de mi vida, sino que tengo que caminar como a mí me da la gana y bueno, tratar de disfrutar de esas potencias espirituales que algunas personas expertas me pueden enseñar a través del yoga o de otras prácticas. Y hoy en día pues también hay otras prácticas muy peligrosas porque se invocan espíritus como el Reiki, otro tipo de prácticas espirituales donde uno que viene del Japón, de la China o de otros países orientales y que están mezcladas, ¿no? con otras cosas, y ahí pues me puedo caer en un mundo extraño que me ofrece una esperanza eterna, una especie de inmortalidad espiritual, pero que en realidad al final me conduce a una esclavitud con espíritus, con ángeles, que no son los ángeles buenos y que por tanto son demonios, y por tanto a una esclavitud que a veces en algunas prácticas donde se invoca claramente poderes y espíritus, puede conducir incluso a una infestación diabólica, a una posesión diabólica, a una vejación del demonio, porque yo le he dado cabida, le he dejado entrar. Por eso es el gran peligro, ¿no? Cuando yo invoco fuerzas sobrenaturales que no son la única que viene de Dios, de sus ángeles, de sus santos, de la Virgen María. Entonces caigo en manos de otros poderes espirituales que no son Dios. Como todo esto, según nuestra visión cristiana y la revelación de la palabra de Dios y de la enseñanza de la Iglesia, nosotros estamos convencidos como cristianos que estas no son las respuestas, que estas son respuestas o meramente humanas o inspiradas por el mal, ¿no? Y que no pueden conducir a la plenitud al hombre. Y por tanto, todas estas respuestas quedan ahí como una respuesta muy limitada, incluso negativa, que no puede satisfacer el ansia de eternidad que hay en el corazón del hombre. Y sobre todo que no lo conducen hacia la salvación eterna. Más bien lo ponen en un peligro de alejarse del bien y de la verdad y de encerrarse en un egoísmo o incluso en una tendencia pues diabólica, ¿no? En un engaño diabólico. ¿Qué es lo que nosotros podemos transmitir a las personas que antes o después muchas veces se dan cuenta de que estas creencias no les dan respuesta cuando llega el momento del dolor, de la prueba, de la muerte, del peligro de la propia muerte o de la muerte de los seres queridos? Ellos comprenden que todas estas respuestas de la cultura moderna no satisfacen, no llenan, porque claro, porque no llena lo que no es verdadero. Es una apariencia, un espejismo. Nosotros tenemos que transmitir pues lo que creemos con esta convicción que la gente tiene sed de eternidad, tiene sed de comprender lo que pasará después de la muerte. Y por tanto es muy importante transmitir con serenidad, sin ninguna vergüenza y sin ningún respeto humano negativo de no hablar por miedo, que Jesucristo está vivo. Que Él existió, fue condenado a una muerte ignominiosa, fue crucificado, pero resucitó y muchos fueron testigos de su resurrección. Y que esto es lo que ha cimentado la fe cristiana de todos los siglos. Y la Iglesia está viva, estará en crisis en Occidente y no es un momento fácil, pero la Iglesia, como decía un querido obispo y cardenal, Jorge Urosa Sabino, cardenal de Caracas, ya pues partido de esta vida a la vida eterna, decía, pues la Iglesia siempre se renueva y crece siempre. Transmitir que creemos en la inmortalidad del alma, que nosotros estamos hechos para vivir eternamente con Dios, y que es Dios a través de Jesucristo que nos salva y que nos da vida eterna, y que tenemos que dar cuenta de nuestra vida delante de Dios, que somos responsables de nuestros actos porque nos ha hecho el Señor libres, pero que con la gracia de Cristo podemos tender hacia la santidad, que tenemos que pasar por un juicio, porque tenemos que responder a Dios de nuestra vida, porque somos libres y responsables, pero que el Señor, por su misericordia infinita, nos quiere purificar, nos quiere salvar, y que el Espíritu Santo quiere cambiar nuestro corazón y santificarnos y conducirnos hacia una vida nueva, una vida resucitada en esta vida y una vida eterna con Dios en el cielo, con la esperanza de los que han muerto y que sepultamos en un cementerio que es dormitorio, porque estamos llamados a participar de la resurrección de Cristo, como María también ha participado ya de la resurrección de Cristo, está en cuerpo y alma en el cielo. Y esta respuesta, que claramente no se puede aceptar sin la luz del Espíritu Santo, sin el don de la fe, la virtud teologal de la fe, hay que proclamarla, además porque este es el anuncio del querigma, el primer anuncio que tiene que atraer a la gente, tenemos que atraer a la gente hacia Jesús, entendiendo bien, no hacia la Iglesia como institución, sino hacia Jesús y luego pues en el seno de la Iglesia y poco a poco pues entenderán y empezarán a vivir los mandamientos con la gracia de Cristo, pero primero, como nos está diciendo el Papa, hay que anunciar el querigma, que Cristo está vivo, que Él ha muerto por nuestros pecados, que es nuestro único Salvador y que en Él hay vida, hay resurrección. Hasta pronto y Dios les bendiga.
Así finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Roberto Visier.